Sobran motivos. En Radio Colores. El espacio radiofónico que compartimos diversos colectivos y organizaciones de Palencia. Hasta aquí hemos llegado. Saludos a los que estáis sintonizando el 107.7 de FM en Palencia y Alfoz y a los que nos escucháis a través de Internet. Somos el grupo de crecimiento Hasta aquí hemos llegado.
Saludos a todos. Somos el grupo de decrecimiento Hasta aquí hemos llegado. Ya sabéis, los que hablamos del cambio climático, del pico del petróleo y del posible y probable colapso energético. Esas cuestiones e ideas que mucha gente considera apocalíptica, pero que no tiene por qué serlo si nosotros decidimos que no sea así. Todo depende del camino que queramos emprender y hacia dónde. Estamos hoy aquí, María José.
Hola.
Hola, María José. Vuelvo a presentarte porque no se te ha oído. Hola, María José.
Hola.
Hola, Juan.
Hola, buenas tardes.
Y hola, Suso. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Quién nos cuenta qué vamos a hacer hoy en el programa?
Vale. Bueno, muchos de nosotros ya nos conocéis por las charlas que vamos realizando en la biblioteca estos últimos años. Uh-huh. Días de mucho, vísperas de nada, es el título global de las charlas del curso 2018. Muchos de los que asistís con asiduidad a las charlas que organizamos, sabéis que uno de los aspectos más importantes de los actos que realizamos es promover el debate, la reflexión, la comunicación, en definitiva la conversación colectiva con la intención no de obtener la solución, sino posibles alternativas además de conocimiento.
Bueno, en la primera charla contamos con Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de FUEN Ecosocial, y en este marco pues nos hizo una presentación del cambio climático S.A. Es un libro que edita la propia FUEN Ecosocial y trata pues algo así de cómo el poder corporativo y militar está moldeando un mundo de privilegios, de privilegiados y desposeídos ante la crisis climática. En el contexto de esta charla surgieron pues varias preguntas interesantes y algunas de ellas queríamos compartirlas con vosotros. Una de ellas, pues creo que era una de las primeras, bueno, ya no me acuerdo muy bien si era una de las primeras o no, hizo una persona una intervención con dos preguntas abiertas. La primera era referida a si a cómo las crisis van por un lado y los gobiernos van por el otro, básicamente. Como en un momento donde lo estamos pasando peor, una de las soluciones que se hace pues es otorgar mayor presupuesto militar. Es una pregunta que cuadra bastante en esta charla. Y, por otra parte, le preguntaba o hacía una reflexión sobre esa fantasía que se tiene hoy en día de que la ciencia pues puede arreglar todo esto, colocando a la ciencia en el lugar donde en otros tiempos estaba Dios. Y esto es lo que respondió Santiago Álvarez Cantalapiedra.
Bueno, lo habéis visto, ¿no? Siempre se produce algún acontecimiento complicado en ese país, ¿quién interviene? Y ahora tenemos muy naturalizado el ejército. Está la unidad militar de emergencias. Y pensamos y decimos, oye, bien, que intervenga. Están los problemas en la autopista, como puede ser como consecuencia de la nevada en la C6, ¿no? Y tiene que venir desde Ciudad Real a empujar coches y tal, ¿no? Pero son los militares, no es protección civil, son los militares. Y por tanto, a ver, yo creo que lo primero, en esa estrategia de la militarización como respuesta ante el cambio climático, no nos lo van a meter al aeropuerto. No se trata de tener que vaya de dar sus primeros pasos, y el primer paso es, bueno, ya que tenemos un ejército, vamos a convertirlo un poco menos que en una unidad de emergencias, que es, la gente lo vaya percibiendo como un elemento posible y favorable, ¿no? Hay inundaciones, aparece la unidad de emergencias, hay incendios, la UME. Hay una nevada, la UME. Fantástico. Pero no se puede hacer civil ante eso, porque tenemos que recurrir a los militares. Se puede hacer civil ante. Los mismos militares que hacen desde militar, no. Les pagamos un sueldo como unidad de emergencia civil, sin que tengan por qué ser militares. Lo preguntaría, ¿no? No, pero lo tenemos ya interiorizado. La UME está para lo que está, el ejército nos está salvando y sacando las castañas del fuego, ¿no? Yo creo que la reflexión sobre el tema militar, sin tener que incurrir ahora en una reflexión antimilitarista, sería buena que lo hiciéramos, ¿eh? Esa sería la primera cuestión. En cuanto a lo que señalas de la tecnometría, pues efectivamente, claro, ahí otra parte del discurso fuerte es el pensar que la tecnología no va a sacar las castañas del fuego, no va a resolver los problemas y que, siempre se nos ocurrirá algo, ¿no? Hay una película, a mí siempre me ha gustado mucho, que es la de Christopher Lloyd, Interestelar, esa película. Claro, son ingenieros, los protagonistas, se dan cuenta, tienen que abandonar la Tierra no la vamos a cargar. Esta es una película de las que reconoce un poco ¿En qué mundo estamos viviendo, ¿no? Tenemos la amenaza de que no vamos a poder vivir en este planeta, y entonces a ellos les ocurre la idea de poder sondear, ver si no podríamos ir a conquistar otros planetas. Y entonces, claro, ¿quiénes son los exploradores? Los astronautas, los agentes de la NASA, los ingenieros. Y su mentalidad es esa. En un momento de la película dicen, bueno, algo se nos ocurrirá. Yo creo que la esperanza que nos ofrece la visión de la tecnología es esa, es decir, bueno, va a haber una tecnología que nos resuelva el problema, ¿no? Bien, bueno, pues a veces se lo puede creer así sin más, pues me parece bien, ¿no? Pero que, mientras tanto, no hay nada, es que no hay nada, trascamos, ¿no? Porque habría que plantearles a los defensores, digamos, de la tecnología como la resolución de los problemas sociales. O sea, que a mí me gusta estar intentando primero, porque los problemas sociales no se resuelven con tecnología, y segundo, porque es que además usted no tiene ninguna tecnología para resolver este problema. Y si la tiene, ¿por qué no la pone encima de la mesa? ¿Por qué no existe? Y si no existe, por tanto, ¿por qué no tienen ustedes esta moto de que la tecnología no va a resolver?
Bueno, pues como podéis escuchar, una charla con mucha lucidez. En este caso es una respuesta la que escucháis. Un hombre, Santiago Álvarez Cantalapiedra, con las ideas bastante claras, muy centrado y muy en la realidad. Poco después de esta pregunta hace una reflexión muy en el orden de la introducción que nos hizo María José y que nos pareció también interesante compartir con todos vosotros.
Lo que creo que necesitamos en este momento no es creernos lo que otros nos digan, no me gustaría que os creyerais lo que yo os estoy diciendo, mi intención es únicamente que os pongáis a pensar sobre esto y que juntos nos pongamos a pensar sobre este asunto. Yo no sé si tenéis o no el convencimiento de que hay por ahí gente que va negando el cambio climático. Yo estoy convencido de que no niega nadie el cambio climático. Trump no está negando el cambio climático. No es un negacionista. Cuando quiere construir un muro con los mexicanos, quiere construir un muro para que no le entren los mexicanos, porque se cree lo del cambio climático. Cuando en la India están construyendo un muro igual. igual de grande y pretencioso que los Estados Unidos con México, con Bangladesh, es porque la autoridad india se cree el cambio climático, aunque no contribuya a las cumbres internacionales con ningún compromiso, porque su estrategia de adaptación al cambio climático es en los términos de la adaptación militarizada. Fortifiquemos nuestro país o fortificar. Expulsemos a los mexicanos. La fortificación y la expulsión. No existen los negacionistas. Dicen que son negacionistas. Pero saben muy bien lo que están haciendo, lo que quieren hacer. Y es otro de los elementos que muchas veces con los discursos, que es la tecnología, que es el negacionismo, que son discursos para distraer al personal. Partamos del hecho del cambio climático, que es un hecho. La comunidad científica, el 99% de la comunidad científica, excepto siempre surgirá un físico en la universidad donde sea, que dirá tres atrocidades, pero que toda la comunidad se hoy ignorará o silenciará. Vayamos al centro del problema. Dejémonos con los debates de si la tecnología, de si los negacionistas, que por tanto ponen dudas, y en los intercambios de email que hubo en el cuarto informe de evaluación del cambio climático, sin embargo, dijeron que hicieron un ajuste y tal, pero que sin embargo no afecta para nada las conclusiones principales y los resultados sustanciales, etc. Dejémonos de andarnos por las ramas, vayámonos a lo sustantivo, porque en realidad, en la práctica, no existe nadie que niegue el cambio climático. Y los que dicen que lo niegan es porque quieren tiempo para sus estrategias de adaptación. ¿Debatamos sobre las estrategias de adaptación? ¿Cómo vamos a afrontar el problema? Yo estoy convencido que las estrategias de adaptación, si pensamos en términos de construir fuertes sistemas públicos de protección social, reorientando todas las inversiones para generar unas infraestructuras frente a las amenazas climáticas, esas no solamente van a permitir mayor protección a los sectores más vulnerables, sino que además son beneficiosos para los sectores y las clases más populares. Porque van a generar empleo, porque hay que invertir mucho dinero para reorganizar todas las infraestructuras y eso nos va a llevar muchísimos esfuerzos. Eso va a generar en el plazo inmediato muchas oportunidades de empleo para sectores precarizados, desempleados de nuestro país. Y no estamos siendo capaces de generar las alianzas suficientes entre el movimiento ecologista, los movimientos sindicales y los sectores populares. Y yo ahí es donde se centraría los debates, todos los debates. ¿Por qué no somos capaces de enfocar los temas para conseguir las alianzas entre los sectores sociales que mejor pueden salir parados de una estrategia que llamaríamos progresista, pensando no solamente en los intereses particulares de los pocos? Porque la otra alternativa es la estrategia que están llevando a cabo los poderes corporativos y los sistemas militares de seguridad nacional, los grandes países, por decirlo de alguna forma, que lo que están ofreciendo es no más de lo mismo, sino además es descartes de un porcentaje significativo.
Thank you.
Bien, pues la segunda charla del ciclo nos la dio nuestro compañero Alberto Cuesta, ¿verdad, Juan?
Así es, en febrero, el 28 de febrero, Alberto Cuesta, del grupo de crecimiento, está aquí de nuestro grupo, dio una charla sobre el decrecer económicamente para sobrevivir demográficamente, así era el título. En un momento, sobre el final, una reflexión de uno de los asistentes llevó a la respuesta que ahora vamos a escuchar. Había una reflexión sobre los países que más habían tomado recaudos sobre algunas cuestiones energéticas y se habló del caso de Cuba, que es, vamos a adelantarlo, el país, uno de los pocos países, si no el único, que es autosustentable energéticamente. Así que vamos a proceder a escuchar la respuesta de Alberto.
Sí, estoy de acuerdo. Además, andamos detrás de un chico que se llama Emilio Santiago Muño, que ha escrito su tesis sobre esto. Y bueno, eso es un ejemplo de cómo Cuba en los años 90 se queda sin el petróleo soviético y logra sobrevivir. También le pasó a Corea del Norte con resultados muy, muy diferentes, que no sabemos muy bien los datos, pero en Corea del Norte sí que debió morir mucha gente, pero en Cuba no se murió la gente de hambre, mediante la agroecología, mediante cambios de dieta. Yo por lo que tengo entendido, lo que les pasó a los cubanos fue que adelgazaron 7 kilos de media, pero además se compraron creo 1 millón de bicicletas a China, un cambio también en los sistemas de transporte. Lo que dice este chico Luis Santiago Muñoz, que fue una reacción sobre todo de la gente, no del gobierno, que luego el gobierno tanto se acopló a ese cambio. Y lo que pasa es que también él habla de que una vez que volvió el petróleo venezolano, que se trató de volver a lo anterior, nuevamente. Y bueno, pero sí, el caso cubano es una experiencia de la que tenemos que aprender y también una razón para la esperanza, de cómo ante una caída tremenda de los insumos energéticos se puede mantener la población. Pero sí, totalmente de acuerdo.
Casi al final de este ciclo de charlas del 2018, días de mucho, vísperas de nada, nos pareció interesante, pues después de hablar de la situación en general, de cómo están las cosas y hacia dónde irían si continuamos por aquí, pues proponer una serie de alternativas y se montó una mesa muy interesante, una mesa redonda titulada Alternativas comunitarias ante el sistema actual, en la que participaron FIARE Banca Ética, que este me decíais que era a nivel nacional, ¿no? O así, sí, aunque no estaba,
sí.
Que no estaba
sí, en todos los... Sí, lo que pasa es que no está implantada en todas las ciudades, pero sí en varias comunidades.
Uh-huh. Y también estaban, pues, Manos Verdes, que están en Salamanca, si no recuerdo más, esta sí que lo recuerdo.
Es un grupo que trabaja en Salamanca y además trabaja con presos de, vamos, para reinserción y...
Y el otro miembro que estaba en la mesa, pues pertenecía a Entre Vecinos, que es de Valladolid.
Barrio España de Valladolid.
Sí, eso es, en el Barrio España.
Bueno, se montó una mesa muy interesante, cada uno presentando pues su propuesta, lo que hacía, además. Y al final, como en todas, pues hubo un pequeño debate y nos pareció interesante rescatar pues una pregunta, bueno, era una pregunta doble, si no recuerdo mal, en la que primero pues se planteaban el dilema este, donde marcar la casilla, que si para la iglesia o que si para, ¿cómo se llama esto otro? Que yo nunca me acuerdo,
obras sociales.
Fines sociales.
Bueno, sí,
¿dónde poner? Para la iglesia, otra. Sí.
¿Dónde poner la X esta? Y después el chico que hizo la pregunta hacía una reflexión, como que le parecía pues muy interesante todas estas propuestas, pero como que le daba la sensación que para poder llevarlo a cabo más allá, pues quizás faltaran mimbres sociales. Y estas fueron las respuestas que dieron los diferentes miembros.
Yo de la declaración como cooperativa de vecinos no tengo opinión concreta, sinceramente. Respecto a los mimbres o no mimbres, bueno, al final los mimbres somos nosotros mismos. Te dice que si uno asume la responsabilidad o quiere llevar la responsabilidad a su vida, pues tenderá a consumir productos ecológicos, tenderá a meter el dinero en fiare y en... Hablando ya de mí, tenderá a contratar a la persona que limpia en su casa o que cuida a su padre de una manera justa. Esos son al final los mimbres. El que se hagan más o menos experiencias no importa. A mí no me importa no crecer, no es como decirte que yo no quiero ser un holding. Yo lo que quiero es transformar. A mí no me importa transformar solo en mi barrio. O si se me ocurre que ahora estamos también desarrollando pueblos, pues en pueblos. No pasa nada porque seamos pequeños, siempre hay que estar en red, porque siempre el apoyo de los tuyos está claro. Pero yo no veo problema, yo es que os animo a que lo hagáis, porque es que al final, cuantos más seamos, aunque seamos enanos, al final conseguiremos podernos unir. Es que ahora no tienes con quién unirte. Es como decirte, tienes entidades cercanas con las que puedes entrar las relaciones, pero en el fondo es que si todos nos concienciáramos en nuestras ciudades o en nuestros pueblos y hiciéramos eso, al final eso se iría imponiendo. Porque si somos capaces de hacerlo unos mangurutas como nosotros, con todo respeto para los que no son tan mangurutas de aquí, si nosotros hemos sido capaces, sin tener ni idea de empresa ni de nada, de facturar 112.000 euros, es que lo puede hacer cualquiera. No sé cómo decirte, o sea que es que yo tengo claro eso. Hacerlo.
Yo te la he dicho, si queréis una aclaración acerca de lo de la X. Solo conozco un movimiento que es Europa Laica, que se opone a poner ninguna X, y el razonamiento que hace es que poniendo la X en servicios sociales, ¿no? El destino social de los fondos, en ese hecho, de alguna manera, se contribuye a que se pueda mantener la X de apoyo a la Iglesia. Ese es el razonamiento, ¿no? Bueno, un razonamiento libre. Yo personalmente soy partidario de poner la X en lo que se refiere a asuntos sociales, de donde, por ejemplo, se financian algunas organizaciones que son muy importantes, por ejemplo, en el medio rural, los centros de desarrollo rural subsisten gracias a esa X, ¿no? Es decir, que ahí hay opiniones diversas, ¿eh? Pero no, yo creo que no tiene que decir que creo que no justifica que ponga yo la X para el sitio social, que eso significa que eso favorezca que se pueda poner, que se pueda mantener esa X como tal y por lo tanto se favorezca a la Iglesia. A la Iglesia la financian por encima de la X, es decir, no es significativo.
A ver, la apuesta nuestra. Yo no soy iglesia, aunque sea cura. No estoy hablando en nombre de la iglesia. Digo, la apuesta nuestra del colectivo del cual nosotros formamos parte, que es Baladre, lucha contra la exclusión y la pobreza, Nuestra apuesta es por las rentas básicas y, por lo tanto, rentas básicas para todas las personas, rentas universales, pero eso significa que hay que cuestionar el sistema que tenemos en estos momentos, evidentemente, en todo el Estado, de impuestos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ni la solución está en la X o no la X, ni la solución, sino está en que luchemos y participemos y seamos capaces de posibilitar iniciativas que generen otro tipo y otra manera de poder utilizar los recursos públicos y los recursos privados. Por ejemplo, nosotros cuestionamos si la gran mayoría de las personas que están en la cárcel están por delitos contra la propiedad privada. Una de las cosas no será cuestionar la propiedad privada tal como la entendemos. Bueno, comencemos a plantearnos cosas y temas de ese estilo. Y mientras, a mí no me gustaría perder ahora el tiempo en otras cuestiones que, bueno, pues vale, pues habrá que planteárselas y serán opciones que habrá que tomar en un momento. Pero me parece que yo creo que estamos en un momento donde no es el cambio de para mañana, sino el cambio para 20, 30 años, que es el momento en el cual nos encontramos. Y yo no sé si este debate realmente existe en nuestra sociedad. Y segundo, en cuanto al... Yo estoy de acuerdo con lo que estaba planteando Pablo. Contra el gran capital, solamente pequeñas iniciativas en red serán capaces de salir para adelante. Solamente. Cuantas más iniciativas en red haya, mucho mejor. Ahora, también es verdad que iniciativas en red que para nada actúen, tenemos que planteárnoslo en connivencia con el propio sistema.
Las propuestas que nos presentaban, pues repito, FIARE Banca Ética, Entre Vecinos y Manos Verdes en esta mesa que hicimos en mayo. Estamos llegando ya a la recta final. Recordamos que somos el grupo de crecimiento, hasta aquí hemos llegado, por si alguien se reincorpora ahora. Y estamos haciendo pues así un poquito las reflexiones que nos llegaban desde el público en las charlas que presentamos durante el 2008 en el ciclo Días de Mucho, Vísperas de Nada. Otra de las charlas que nos pareció muy interesante era la de
Pedro Prieto.
La de Pedro Prieto, que fue antes que esta mesa redonda, fue en abril en concreto. Pedro Prieto, que es uno de los mayores expertos en el pico del petróleo y en cuestiones energéticas, y estuvo, como digo, en abril, y entre otros temas que nos estuvo comentando, surgió pues el posible colapso energético al que nos vamos a enfrentar, que pues dependerá con qué ánimo y en qué sentido lo afrontemos para que no sea o no suponga algo traumático. Uh-huh. Y entre las cuestiones que surgieron con él fue el tema en Estados Unidos, el uso del fracking en Estados Unidos y si eso no iba a ser una burbuja en el sentido de
del aumento del fracking y de estas nuevas formas de extraer petróleo y demás, que ahora pues lo tienen muy de moda allí, ¿no? Algo así.
Eso es. Así que vamos a escuchar a ver qué pensaba él sobre la cuestión.
Últimamente, en su desesperación por no depender de Oriente Medio, porque se están calculando lo que va a pasar en Oriente Medio, ellos lo saben mejor que nadie, por intentar no depender tanto de Oriente Medio, hacen sus análisis y llegan a la conclusión de que si ellos explotan un fracking rápidamente, puede ser una solución a una reducción de la dependencia. Eso tiene varias aristas. Y han conseguido una cosa brutal. Estaban en 6 millones, 5 millones o 6 de barriles diarios, habían bajado de 10 a 5 o 6. Y de repente empiezan con el fracking. Han hecho más de 1 millón de perforaciones en las cuencas donde hay fracking, en Barnett y en algunas otras, en Hinesville y en muchas otras, y han pegado un subidón con 1 millón de perforaciones a 3.000 metros de profundidad cada una y con perforaciones horizontales al llegar a los 3.000 metros para seguir los estratos del fracking, de las pizarras, y han llegado a subir otros 3 o 4 millones y se han colocado justo en el nivel de los 70. Y entonces han empezado a dar palmas con las orejas diciendo: esto ya es el infinito, ya otra vez estamos creciendo y hemos sobrepasado la maldición de Colin Campbell y de Jan Herrer de que una vez llegado al cenit ya no se puede volver. Lo que están haciendo es envenenar al país. Han inyectado unas cantidades de químicos en el subsuelo. Es el único país del mundo donde el dueño del suelo es el dueño del subsuelo. Aquí en Europa eso sería un escándalo. El subsuelo es de la ciudadanía, es del Estado. El subsuelo, yo tengo una parcela y se descubre cobre debajo y el propietario del Estado no soy yo. Y si yo tengo un acuífero, no puedo explotar el acuífero sin permiso de la Confederación Hidrográfica, correcto. Es que es propiedad del Estado. Y allí, sin embargo, ya lo vieron con James Dean. Tengo mi parcela, perforo y le doy morcilla al mundo. Y si yo le chupo agua a otro o le chupo petróleo a otro, o envenenan un acuífero o hago lo que sea, que le den morcilla al mundo. Es que no les preocupa. En Francia está prohibido el fracking. ¿Por qué? Porque la mayor cuenca del fracking está en la cuenca del Sena. Y claro, el cirio que se le puede montar si intentan hacer fracking ahí, con el agua que tienen que beber millones de franceses, es de mucho cuidado. Entonces, es una burbuja, a mi juicio, una burbuja total, que además les está dando muchos problemas. Porque están presumiendo además de que ya son exportadores y están mintiendo descaradamente. Todavía importan un 30% del petróleo que consumen. Pero están obligados a importar. ¿Por qué? Porque el petróleo que se produce en el petróleo de esquisto es un petróleo ligero, que no entra en la mayoría de las refinerías norteamericanas sin grandes modificaciones de las refinerías. Entonces están obligados a exportar una parte de lo que están produciendo de venta a cambio de seguir importando del petróleo que consumen. Como tienen además la suerte inmensa de que tienen patios traseros en Canadá y en México, y ahora en Venezuela, bueno, Venezuela, a pesar de ser chavista y de ser madereísta, todavía sigue enviando la inmensa mayor parte de lo que produce, de lo que importa, de lo que produce, lo sigue enviando a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no solamente tiene 10 millones de consumo, 19 millones de consumo diario de barriles, y está ahora mismo en 10 o 12 millones de barriles produciendo gracias al fracking, sino que además tiene el petróleo que importa de Canadá, el petróleo que importa de México. Los mexicanos están cayendo a una velocidad monstruosa. El campo de Cantarell, antes él solo producía 2 millones de barriles diarios, 2 o 3 millones de barriles diarios, y ahora todo México está produciendo 2 millones de barriles. Y Cantarell está 300.000 barriles diarios. Y ahora el segundo yacimiento más grande del mundo después del de Agua en Arabia Saudita. Entonces los mexicanos, al final, los norteamericanos le van a quitar el petróleo a los mexicanos, que es un petróleo mexicano, se lo van a quitar. De hecho, ya están desnacionalizando Pemex. Y entonces, claro, con esa suerte, encima, han dicho, joder, si es que nosotros, de los grandes consumidores mundiales, somos los que menos dependemos del Golfo. Si sacamos 5 o 6 millones de fracking aunque reventemos el subsuelo, es que ahora del Golfo solo dependen un 10% del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, del Golfo. Solo dependen un 10%. Mientras que Europa depende un 16%, China depende un 40%, Japón depende un 60 o 70%, la India depende un 50%. O sea, hay unas dependencias brutales. Una guerra de Irán que cierre el estrecho de Hormuz tumba a China, tumba a la India, tumba a Pakistán, que son países nucleares, no lo olvidemos, ¿eh? Los tumba. Y a Europa la deja templada. Y Estados Unidos se coloca en economía de guerra y con el fracking, aunque le dure 2 días, aunque sea una burbuja, aunque le dure 2 días, aunque tenga que hacer enjuagues, exportando e importando, pero pueden tirar. Y yo, mi gran temor sería que estén jugando a eso porque estén previendo que va a haber un conflicto de dimensiones considerables y están previendo el cierre del estrecho de Hormuz.
Bien, si recordáis, también se le planteó cómo había que decrecer y cuánto había que decrecer, ¿no? Lo que nosotros o más gente entiende la huella ecológica, ¿no? En un país, en el planeta, etcétera. Entonces, sobre cuánto hay que decrecer, cómo hay que decrecer, él consideraba lo siguiente.
En fin, yo no sé. Si creemos que voluntariamente rebajar, pues he puesto antes el nivel de sostener el carrying capacity, la capacidad de carga del planeta. El mundo lo ha sobrepasado un 60%, pero nosotros lo hemos sobrepasado en España, en promedio, lo ha sobrepasado 2 veces y media o 3. Entonces, si quieren preguntarme a qué nivel deberíamos descender para hacer sostenible el planeta, como mínimo 3 veces, a 1/3 de lo que estamos consumiendo ahora, en promedio. No me malinterpreten que no le voy a pedir jamás a un sin techo que decrezca, jamás, ni a un paraño, jamás le voy a pedir que decrezca. A la señora Botich, que decrezca y mucho. Y a muchos otros también, pueden decrecer y mucho, muchísimo. Y muchos de nosotros, en niveles medios, podemos decrecer y mucho, muchísimo, más de lo que nos creemos. Podemos dejar el coche, podemos dejar las vacaciones, y no pasa nada por dejar el coche, no pasa nada por dejar las vacaciones en Cancún. No pasa nada si sentan en Cancún, vamos, o en Benidorm incluso. Pues, es que hay excursiones, se pueden hacer excursiones por las montañas y a ver los lagos y ir a una tienda de campaña. Si es que se puede consumir mucho menos. Se puede vivir más de acuerdo con la luz diurna y menos con la luz nocturna. Se puede consumir menos carne, se puede hacer muchísimas cosas.
Bueno, se puede consumir menos, se pueden hacer muchas cosas, se puede dejar de hacer cosas. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿No? Era otra cuestión que se plantea. ¿Cómo piensas, cómo crees que va a ser el futuro? ¿No? ¿Te imaginas el futuro? ¿De qué manera?
Las carreras estas de economía, ejemplo. Yo no haría, eso es una opinión personal subjetiva y ahí me puedo equivocar, no haría de ¿cómo se llama? Administración de empresas, administración y dirección de empresas. Salís ya de director de empresa, teóricamente. ¿Cómo puede ser un tío director de empresa sin haber pasado por una empresa y saber lo que es eso? Bueno, ese tipo de carreras yo no las haría. Decía Marcel Poder que el día que declaren la publicidad del delito, sería habrá la humanidad, habrá progresado mucho, ¿no? Yo, la publicidad es una de las cosas que yo no haría. Publicidad, porque es que no vamos a tener para gastarnos en eso, ¿no? No haría turismo, por ejemplo. No haría turismo.
¿Pero cree que la verdadera de daño se estará notando ya el reajuste?
El reajuste está ya en muchas partes del mundo, lo que pasa es que a nosotros nos ha tocado, pero yo he tenido que evacuar, yo viví 2 años en Irak por razones de trabajo, no con telecomunicaciones, no con energía. Y mi secretaria está viviendo en Canadá ahora, y el director de administración de la empresa que yo llevaba en Bagdad, pues está en estos momentos en Detroit. Y así está. Irak es un país destrozado, mucha gente la que le ha llevado ya la crisis. El colapso ya lo ha llevado mucha gente, lo que pasa es que aquí no nos ha llegado. Pues todavía estamos como si no hubiera pasado nada, pero cuando te toca tienes que salir corriendo. Y entonces a lo mejor si no estás preparado estás peor que si te has ido preparando, claro, y tienes los recursos, dice la gente, no, es que no me llega para un piso en Madrid. Claro, es que están los pisos en Madrid insostenibles, mis hijos no se pueden comprar pisos en Madrid. Y son buenos profesionales, que cosa que podía hacer yo, pero si se hubieran podido comprar una parcela de 6 hectáreas de regadío donde tengo yo el huerto ahora. Sí, eso yo no puedo entrar, pero no quiere, claro, no quiere, porque su vida ha transcurrido en la gran urbe y ese ahora les entra una especie de vacío, aunque disfrutan mucho todos los que yo invito de venir de Madrid, de las grandes urbes, al puerto de Lobo, que está en una ciudad y una sierra de Pérez enfrente y tal cual, disfrutan muchísimo las 24 primeras horas. Después el silencio los mata, necesitan volver a la urbe, a tragar humo. El silencio los mata, hasta ese punto hemos convertido. Y Valencia es una privilegiada, porque esto comparado con Madrid es un privilegio. Pero bueno, pero que nos matan, no es tan acuerdo, no es fácil, la transformación no es fácil, es muy compleja, no sé cómo vamos a salir. Pero yo son las carreras que sugeriría, no carreras, conocimiento, disciplina, aprender a hacer tallar de madera, música, instrumentos musicales. Yo creo que si se nos acaba la canción, se nos acaba todo.
Sí, otra de las preguntas que nos planteaban, o que se planteaba al ponente, a Pedro Prieto, era cuál es el eco que él ha encontrado con todos sus estudios sobre el pico de petróleo en nuestros políticos, en los partidos políticos, y esto era más o menos lo que nos comentaba.
Y con Monedero he compartido una jornada sobre las diferentes crisis. A mí me tocó hablar sobre la crisis energética, de todo sobre la crisis política, la crisis social. Y en un momento determinado me preguntaron, ¿y qué pasa con el decrecimiento? ¿Qué pasa con el cine del petróleo y la posibilidad de decrecimiento y tal? Más o menos vino a decir que es que hablando de decrecimiento no se liga electoralmente. Claro, eso es una concesión tremenda, ¿no? Porque si uno está convencido, si uno es de izquierda, si está convencido de que hay una crisis y que hay un problema brutal que nos obliga a transformarnos, a transformar la sociedad de forma radical. Y cuando digo radical, es poco comparado con lo que está diciendo ahora el PP, que dice, no queremos esos radicales de izquierdas, esos son moderados de izquierdas. El cambio que había que hacer es tan radical que dejaría a los moderados de izquierdas moderados. Entonces, claro, cuando les dices que tienen que hacer un cambio radical, te dicen que si hablas a la gente electoralmente de que no van a poder crecer y que tenemos que empezar a apañarnos para vivir con cada vez menos, aunque sí, evidentemente repartiendo mejor, nadie niega que hay que repartir mejor, entonces los electores se te van, hoy se te van, en el mundo capitalista y desarrollado se te van, en eso tiene razón, en lo que no tiene razón es en callarse, porque si hay que, como algunos pensamos, si hay que decirlo, aunque sea perdiendo todo el electorado y saliendo del Congreso, hay que decirlo. Eso me ha pasado no solamente con Podemos, me ha pasado con el PSOE, con diputados del PSOE, a los que les he expuesto esta teoría, no teoría, les he expuesto esta realidad geológica, y me han dicho, pero ¿tú qué es lo que pretendes? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Que desaparezcamos del Congreso? Yo, si propongo esto en un partido, desaparezco como diputado. Pero suponiendo que yo insistiera y convenciera en el Partido de Madrid, mi partido se presenta a las elecciones y las pierde. Y es posible que tengan razón, pero hay que preguntarse si es hora de decir ya que hay que decirlo. Es que estamos saliendo a la calle para decir que tenemos que mantener las pensiones. Claro que hay que mantener las pensiones. Hay que quitar antes cualquier otra cosa, antes que las pensiones. Y hay que quitar otra cosa antes que seguir teniendo un 40% de jóvenes en paro. Cualquier otra cosa hay que quitar antes. Pero eso no impide tener que reconocer la realidad de que cada vez vamos a tener menos recursos. Y con menos recursos va a haber cada vez menos actividad económica. Si es que la actividad económica y el recurso energético están indisolublemente ligados. No se puede hacer una cosa sin la otra. Y si sabemos que vamos hacia abajo en la producción de energía, vamos a ir hacia abajo en la actividad económica. Entonces vamos a organizarnos, como decía Aute, ¿no? Aute, ¿no? Una de dos. Como llevo a esa mujer entre los tres, nos organizamos y puede ser tener una relación así, que hoy sería muy machista, ¿no? Bueno, vamos a organizarnos, vamos a ver si puede ser que nos organicemos para distribuir mejor lo que vayamos teniendo en cada momento. Colin Campbell y Diana Ferrer elaboraron un protocolo que se llamó el protocolo de Uppsala, que yo firmé y que luego hemos firmado en algunos otros sitios, y se ha hecho otro protocolo en las Canarias que yo propugné y tal, pero son protocolos. La última llamada, el manifiesto Última Llamada también lo dice, son advertencias de gente, de científicos, hay de todo, ingenieros, científicos, hasta políticos. Es que Monedero y Pablo Iglesias han firmado el manifiesto Última Llamada. Y el manifiesto Última Llamada, y Ada Colau, y el manifiesto Última Llamada dice que estamos en las últimas, joder. Que hasta aquí hemos llegado, como decía Miguel. Es que hasta aquí hemos llegado.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Volveremos cualquier día para aquí, para estar con todos y con todas. Mientras tanto, nos podéis seguir en Facebook. Hasta luego.
Adiós, gracias.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo a qué hora escuchéis este programa.